Es cierto que este próximo fin de semana en segunda división podemos tener un ascenso, es verdad, o dos de manera directa. Almería Eibar y Real Valladolid pugnan en esa batalla por intentar estar el año que viene en la categoría de oro. Pero para mí la mayor noticia de este año en segunda división ha sido que el Málaga y el Sporting han conseguido mantener la categoría de plata. Porque, sinceramente, vamos, ahora mismo lo voy a preguntar en Málaga y mañana lo vamos a preguntar en Gijón. Pero creo, sinceramente, que la viabilidad de los dos clubes hubiera sido muy complicada de caer a la Primera Federación. Insisto, hoy arrancamos por la capital de la Costa del Sol, que le gusta decir a nuestro Antonio Jesús Merchán. Voy a saludar a Juanje Fernández. Hola, Juanje, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas, Pablo. ¿Qué tal? ¿Aliviado?
Eso es lo que te iba a decir, que al final la viabilidad de del Málaga y la, sobre todo también porque sería algo histórico, yo creo que un poco la sensación ahora mismo, ayer en la Rosaleda o antes de ayer en la Rosaleda, era esa, de resoplar y de decir, mira, que se olvide ya esta pesadilla y ya pensaremos en el año que viene, ¿no?
Hombre, la verdad es que ha sido un año durísimo para el aficionado del Málaga Club de Fútbol, desde noviembre, y va a terminar ya esta temporada 21-22, el Málaga no ha ganado en casa, la despedida fue terrorífica, perdiendo por un Burgos que no se jugaba nada y celebrando a pulmón el gol de Juan Carlos en el Alcoraz, ese 3-2 del Huesca que mandaba ya definitivamente a la Primera Federativa, a la Real Sociedad B, después de que la Morevieta pues perdiese de goleada, ¿no?, contra el Cartagena. Ha sido un año muy complicado, muy duro, y es verdad que desde el Málaga, el administrador judicial, porque hay que recordar que el Málaga ahora mismo no tiene presidente, no tiene una estructura directiva, sino que hay un administrador, José María Muñoz, puesto por la justicia, hablaba de que en caso de descenso el equipo podía seguir manteniéndose en Primera Federativa. Eso sí, el desastre era morrocotudo porque de los 130 empleados actuales que tiene el Málaga, se hablaba de una reducción a poco más de 15 personas para los empleados del Málaga Club de Fútbol, y además se hablaba de unas penalizaciones, ¿no?, por el fondo CVC, una serie de dineros que no iban a llegar por el descenso del equipo blanquiazul, que ahora sí que van a llegar si el Málaga mantenía la categoría. Así que era una situación terrorífica, porque además el proyecto pues empezó bien con José Alberto López, con la idea de intentar mantener al equipo cerca de los puestos de playoff. Se fue complicando con el asturiano, que yo creo que no fue capaz, ¿no?, de mantener a raya un vestuario, que ahora hablaremos también de él, Parra, porque yo creo que los principales culpables de esta situación del Málaga son los jugadores. Manolo Gaspar erró gravemente fichando a Nacho González, un entrenador que fue nefasto para el Málaga en esta temporada, y llegó Pablo Guede a última hora a intentar enderezar un poco el rumbo. Yo creo que casi que no lo ha conseguido, pero al final, como veníamos diciendo, el Málaga ha tenido suerte, seguro que mañana cuando hables con los compis de Gijón te dirán lo mismo, de que este año ha habido cuatro peores en la categoría de plata. Porque lo normal, y te pones a repasar, yo sé que tú también eres de números, temporada por temporada, años atrás, con 45 puntos en la jornada 41, amigo mío, estás en la C.
Pues sí, esa es la, yo creo que es otro año hubiera pasado y esa es la realidad. Pero ha tenido suerte el Málaga. Mira, voy a saludar a un hombre que ha conocido al Málaga en otro tipo de circunstancias y que yo creo que también el sábado estaba un poco como todos los que le tenemos cariño al Málaga. Pues con la sensación de que, uff, terminara este año ya. Es cierto que el futuro a corto plazo del Málaga yo creo que se ve todavía, si no negro, casi negro, porque al no haber un presidente y al no tener esa posibilidad va a ser difícil. Que vayan pasando las temporadas a sentar un proyecto y que ojalá llegue a Primera División en no mucho tiempo, pero insisto que es un momento complicado. Saludo, como decía Gonzalo de los Santos. Hola, Gonzalo, ¿cómo están? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos?
Pues aliviados, un poco como tú, ¿no? Con lo que pasó el fin de semana.
Bueno, sí, era lo que esperábamos todos, sobre todo aquellos que alguna vez atrás pudimos haber pasado por esta gran institución. Evidentemente no son los mejores momentos institucionales, pero salvarse de esa manera in extremis, dependiendo de otros equipos, más allá de eso, creo que se pudo respirar, pero ahora borrón y cuenta nueva, ¿no? Habría que estudiar, hacer un diagnóstico de situación, qué es lo que ha pasado, dónde se han cometido errores, y bueno, y poder encarar esa próxima temporada de una manera quizás más productiva o más inteligente, diría yo.
¿Cómo has vivido todo este año, esta temporada?
Y yo creo que como lo que el verde mismo deparaba, ¿no? Con mucha volatilidad, subidas y bajadas, irregularidades a lo largo de la misma, porque a mí me ha tocado analizar, ¿no?, mucho el equipo, lo he seguido, me gusta descifrarlo. Hemos comenzado muy, muy bien, sobre todo de local, con muchísimos partidos, haciendo de la Rosaleda un fortín. Eso se fue diluyendo, eso se fue, fue desapareciendo, la gente se empezaba a poner nerviosa. Pero cuando hay una situación institucional como la que tiene el Málaga hoy, sin un presidente, con un administrador judicial, que a nivel de números la realidad es que ha hecho un gran trabajo para la institución, pero bueno, después tenés una estructura deportiva con Manolo Gaspar a la cabeza, un chico que es de aquí de la ciudad, que siente los colores, pero bueno, muchas veces eso no alcanza, con lo cual hay que saber rodearse también para poder encaminar el futuro de la institución, pero toda la temporada fue de la misma manera, muy regular y con altibajos, con lo cual eso en segunda división es muy difícil.
¿Tú has llegado realmente a ver al Málaga en segunda división B, en primera federación?
A mí me asustó mucho y llegué a pensar eso a falta de 5 fechas. Ahora mismo no recuerdo bien en qué partido fue cuando la Real Sociedad B ganó, creo que ganó en Valladolid, si no mal recuerdo, a domicilio, sí. Y llegué a pensar, cuando uno entra en esa dinámica negativa, sobre todo en el último tercio de la temporada, es muy difícil salir o dejar la misma. Entonces, y un equipo, una institución como el Málaga, que tiene más años en primera y segunda división con comodidad, entrar en esa situación y pensar en un descenso a primera ref, no era fácil jugar con esa presión para los futbolistas y ahí empecé a temer un poco por la dinámica del equipo.
¿Te duele ver así al Málaga, Gonzalo?
Claro, sí, claro. A mí yo ahora estoy mucho con el equipo de los forever del Málaga, de los veteranos del Málaga. Realmente hablamos mucho, por un lado se entiende la situación institucional, porque es una institución que no es fácil trabajar en un club donde hay grandes limitaciones, donde hay que hacer malabares, donde hay que pedir permiso a todo el mundo, donde no hay la libertad necesaria para poder planificar o tomar ciertas decisiones. Pero sí, nosotros, muchos compañeros, ¿no?, de aquellos años, nos seguimos comunicando, seguimos comiendo, seguimos jugando al fútbol, y se siente porque uno fue un trocito de esos grandes Málagas, ¿no?, que se pudieron ver por aquí y disfrutamos mucho en el terreno de juego, y ahora con este pedazo de estadio, este pedazo de ciudad, ver al Málaga en esas condiciones no es plan, con lo cual uno se pone muy triste, pero ese pequeño esbozo de sacrificio, de alegría que nos han dado el fin de semana, nos ha dado el fútbol en general, porque realmente el Málaga perdió. Y eso a mí lo que realmente me deja triste. 28.000 personas en el campo, en la Rosaleda, y no se pudo ir el equipo ganando de local. Y eso genera un poco de tristeza, ¿no? Y sobre todo pensando en el futuro.
¿Me has dicho que vives en Málaga, Gonzalo?
Sí. Yo hace 3 años volví de Uruguay. Yo estuve, trabajando en Peñarol como director deportivo, y decidimos regresar para España, porque mi señora es malagueña, mis 3 hijos nacieron en España, y bueno, aquí estamos muy felices, pero quiero un Málaga de primera.
Y yo creo que es un poco lo que queremos todos. Ahora le dejo a Juanje que te pregunte un poco también, pero una última por mi parte. Cuando paseas por la ciudad, pues quien no haya estado en Málaga, que lo primero que tiene que hacer es estar, ha de saber que el Málaga, es un poco tontería lo que voy a decir, pero el Málaga para Málaga es muy muy importante. Es decir, hay mucha gente que le tiene mucho amor al Málaga, y en muchos bares hay fotos de temporadas muy bonitas del Málaga y hay muchas banderas del Málaga en los balcones, y según te acercas a Martiricos sientes que hay un estadio que ha jugado unos cuartos de final de Champions y ha estado a punto de jugar unas semifinales. ¿No sientes un poco de nostalgia, Gonzalo, de esa ciudad que tú has visto vaciarse con el equipo en primera división, recibir al Real Madrid, al Fútbol Club Barcelona, recibir a los mejores equipos del mundo? Ahora, ¿no te da un poco de nostalgia y poco menos que a veces casi te entra la lagrimilla de pensar un poco en lo que has vivido tú con esa camiseta?
Sí, está claro, está clarísimo. Eso,
incluso cuando te ven por allí, porque imagino que te seguirán reconociendo y la gente se acordará mucho de grandes momentos vividos.
¿Sabes qué pasa? Que yo terminé mi carrera en julio del 2010, con 34 años, era joven, podía seguir, pero quería terminar en Peñarol, empezar y terminar en Peñarol y seguir relacionado al fútbol. Fui entrenador de primera división en Uruguay, director deportivo de Peñarol por 2 temporadas, sigo ahora todo lo que sea referente al fútbol, a mí me atrae, me apasiona. Entonces, ver o poder estar en la ciudad y que te comenten, aquellos años con don Joaquín Peiró, qué equipazo tenían. Ver esa Champions que pudimos disfrutar, ¿no? Como aficionados y poder caminar en la calle y que te reconozcan y te brinden tu cariño, eso te hace, primero que nada, sentirte querido, pero a la vez con una cierta responsabilidad de poder brindar tu granito de arena para devolver en Málaga lo que fue. Una pena que no dependa solamente de uno, sino que dependa, en este caso, de ciertos organismos judiciales que tienen parada esa resolución para que puedan venir o nuevos inversores o como quieran llamarlo y poder darle al Málaga el rumbo que realmente necesita.
Juanje.
Bueno, yo creo que Gonzalo ha definido perfectamente, ¿no?, lo que es el sentimiento del Málaga, y yo quería poner la lupa en los jugadores, porque es verdad que hay fichajes que en verano prometían que eran muy buenos y luego no han salido. Yo a Manolo Gaspar le puedo llegar a disculpar, ¿no?, los errores en los fichajes, porque al final muchas veces le pasa a cualquier director deportivo, le pasa a los equipos grandes, se fichan jugadores creyendo que van a dar un rendimiento y luego van a dar otro. Quizá no le perdono tanto, como ya he dicho, la elección de Nacho González, porque creo que ese entrenador intermedio entre José Alberto López y Pablo Guedes estuvo a punto de mandarnos al hoyo, y es por ahí quizás donde Manolo Gaspar tendría que reflexionar más. Pero hay que hacer una reflexión también, Gonzalo. Tú has estado en un vestuario, has sido un futbolista muy profesional, de un grupo de jugadores que aquí en Málaga se les recuerda por la calidad que tuvieron y también por la profesionalidad que tuvieron. Esta plantilla no ha estado a la altura del escudo del Málaga, Gonzalo.
Juanque, mira, lo que dijiste de Manolo Gaspar como director deportivo comparto totalmente. Todos cometen errores. Manolo es una persona que se desvive por el club, pero él sabe también que ha cometido errores. Él es muy inteligente, él sabe que ha cometido errores, él sabe a dónde apuntar. Lo que está claro es que en esa profesión como director deportivo debes saber rodearte, debes saber delegar, porque todo el trabajo no puede recaer en ti. Ver que en verano todos apostábamos y todos estábamos contentos por los futbolistas que habían llegado, y conforme fueron pasando la jornada, uno veía que se diluía el equipo en función de los rendimientos personales de cada futbolista. Claro. Como bien dijiste, hay futbolistas que con su nombre ilusionaban. Yo siempre dije que en segunda división, los nombres no deben ilusionar. El hambre tiene que ilusionar. ¿Por qué? Porque la segunda división es una categoría muy ruda, una categoría de contagio, una categoría física, una categoría donde realmente hay que estudiar más allá de las aptitudes futbolísticas, del verde, césped. Hay que saber muy bien si ese futbolista tiene personalidad, cómo juega ese futbolista con 25.000 personas en el terreno de juego, cómo juega a domicilio. Si ese futbolista está en zona de descenso o cerca del farolillo rojo, ¿cómo se desempeña? Todas son preguntas que uno debe hacerse y estudiar más la personalidad realmente que la aptitud futbolística, porque si me hablas de primera división, sí juegan otros parámetros, otras aptitudes de cara al fichaje de un jugador. Y aquí hemos visto durante toda la temporada que hay nombres que no dieron la talla. Es normal, como bien decía, van a algún equipo, rinden muchísimo, y vienen, se cambian de equipo y no rinden ni un 20%. Bueno, todo eso debe ser de servir de aprendizaje, sobre todo para el director deportivo Manolo Gaspar y sus acompañantes. Y yo creo que el mejor profesor en la vida son los errores, con lo cual hubieron muchos y se debe aprender de ellos.
Has dicho, Gonzalo, que los nombres no ilusionan, pero en este Málaga Club de Fútbol hay un nombre que sí que ilusiona. Tú compartiste vestuario con él, y ese es Pablo Guedes. Esta jornada yo creo que no se ha podido, ¿no?, evaluar a la figura de Pablo Guedes, el entrenador del Málaga. Creo que ha cogido un proyecto en decadencia, con unos jugadores que la mayoría sabían ya que no iban a continuar la temporada que viene aquí, y ha salvado la papeleta como ha podido. Pero en base a Pablo Guedes se debe construir el Málaga 22-23.
Totalmente de acuerdo. No se puede catalogar ni evaluar a un entrenador en el momento que Pablo lo ha agarrado. Yo compartí un año de vestuario en segunda división con Pablo. Es una persona de muchísimo carácter y apasionado por el fútbol. A eso debe acompañarlo, primero, el poder armar una plantilla desde cero, con una pretemporada desde cero, en un en un sitio acorde para realizar una pretemporada tranquila, buenos amistosos que puedan darle competitividad al equipo para ir creciendo en pretemporada, y bueno, y después, lógicamente, el apoyo de lo que es la gente del malagueño, que siempre está, y esta temporada fue espectacular. Pero yo estoy totalmente de acuerdo, no se puede evaluar a Pablo Guede ni recriminarle nada, porque se hizo cargo un equipo cuando las papas quemaban, ¿no?
Esa es la realidad. Pues Gonzalo, que muchísimas gracias por atender la llamada de Radio Marca, y solo me queda una cuestión más, y es, claro, porque tú sabes, como ha dicho Juanje, lo que es estar en un vestuario de un equipo muy importante en España, como es el Málaga, y en un vestuario de un equipo como es Peñarol, que en Uruguay está obligado a ganar, tiene esa obligación de poder ganar, ¿no? De tener que hacerlo, de tener que estar en la parte final de los torneos y de los campeonatos. ¿Cuánta presión ha debido de haber desde que empezó la temporada, desde que el equipo se empezó a meter en problemas hasta hoy, en cuanto a la presión de los jugadores? ¿Cómo ha debido ser ese momento en el que ya sabían que no iban a bajar a descender a Primera Federación? Supongo que un sentimiento de alivio tremendo, ¿no? Más que para la gente y para todos. O sea, yo me figuro que ha debido ser una noche de poder descansar por fin después de mucho tiempo.
Totalmente, sí. Aunque muchas veces suene a ironía, ¿no? Que un futbolista solamente entrena 2 horas al día. Yo todos esos temas lo dejo de lado, porque el futbolista sufre también. El futbolista tiene familia, el futbolista sale a la calle, tiene vida como persona y como ser humano, y muchas veces se encuentra con recriminaciones, con insultos. Para mí fue una liberación emocional tremenda para cada uno de los integrantes de la plantilla, hayan rendido bien o mal esta temporada, y después cada uno tiene que hacer su autoevaluación. Es decir, ¿dónde fallé? ¿A quién te fallé? Me fallé a mí, fallé a la gente, a mi familia, al Málaga, porque el Málaga tiene un inconveniente. Hay mucha gente que está cedida, que está a préstamo. Entonces, realmente esos futbolistas cedidos, ¿cuáles son los que valieron la pena? ¿Quién debe quedarse? ¿Por cuál se debe hacer un intento de retención? Porque no todos rindieron de la misma manera, y hay puestos exclusivos y que son más de urgencia para la temporada que viene.
Gonzalo, un abrazo muy fuerte, y ojalá que te llamemos en no mucho tiempo con mejores noticias para el Málaga. Muchísimas gracias.
Un abrazo grande, saludo a toda la audiencia.
Un abrazo fuerte para Gonzalo de los Santos y para también Juanje Fernández, que ha contado este año en Radio Marca Málaga toda esta temporada y que honestamente creo que ha sido una de las más difíciles de contar, y que ojalá que le traigan buenos resultados la temporada que viene. Un abrazo muy grande, Juanje, y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo, y termino simplemente contándote que el Málaga ya se está dibujando para la temporada que viene. ¿Sí? El primer fichaje que se va a hacer oficial va a ser el de Manolo Reina, el guardameta del Mallorca, que va a firmar por 2 temporadas, fue compañero de Manolo Gaspar en la cantera, así que es un refuerzo de primera división. Es verdad que ha entrado ya en una edad, pero héroe, sin duda, después de lo que vivimos en el día de ayer con el Mallorca en primera, y es muy probable también que se haga efectiva la opción de compra por Alex Febas, también jugador del Mallorca, de unos 300.000 euros, así que esos van a ser los dos primeros fichajes del Málaga para la temporada 22-23. Y en relación a lo que decía Gonzalo de los Santos, es verdad que los jugadores han descansado, pero por ejemplo, Escasi y Luis Muñoz salían a zona mixta y hablaban en términos casi de palabrotas de lo que ha sido la temporada, de un desastre, de una vergüenza muy grande, así que toca revolución en este Málaga y toca, bueno, pues yo creo que empezar desde cero prácticamente.
Gracias, Juanjo, un abrazo.
Un abrazo.